Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo, así que ve abriendo tu Biblia en Mateo, capítulo 1. Hemos estado avanzando en el Antiguo Testamento los miércoles. Iniciamos desde Génesis. ¿Quién estuvo por acá en Génesis? ¿Quién nos acompañó de Génesis? ¿No? ¿Nadie? Dices, no, no somos de... Ah, por allá atrás está Wendy. Desde Génesis empezamos, es más, ni era los miércoles, era los jueves. Nos reuníamos los jueves al principio. Y los domingos, ¿verdad? Bueno, al principio los jueves, ya después pasamos domingos. Y luego regresamos de, bueno, pasamos de jueves a miércoles, ¿verdad? Pero desde Génesis pasamos por todo el Pentateuco, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, ¿verdad? Josué, perdón, Jueces, Ruth, ¿no? Y así fuimos avanzando, Samuel, Reyes. Y acabamos de terminar Reyes hace un par de semanas. Terminamos de estudiar el libro de los Reyes, ¿no? Y bueno, por ahí hicimos también una pausa y estudiamos el Evangelio de Juan. Antes de mudarnos a este lugar, estudiamos el Evangelio de Juan el miércoles. Estuvimos estudiando el Evangelio. Y hoy vamos a regresar a estudiar el Evangelio de Mateo. Siempre la intención es que estemos cerca de un Evangelio, ¿verdad? O sea, estudiando de cerca un Evangelio. Porque si fuera así, no, pues tardaríamos como 20 años en estudiar un Evangelio. Hasta que lleguemos a un Evangelio nos tardaremos mucho tiempo, ¿no? Entonces, el primer evangelio que estudiamos fue Marcos, cuando iniciamos hace 10 años. Terminamos Marcos, seguimos adelante, estudiamos el miércoles Juan, como decía. Y hace como dos años y medio, tiene la pandemia, nos tocó, estudiamos Marcos. ¿Quién estuvo en Marcos en la pandemia? Ahí sí hubo varios, ¿verdad? Sí nos tocó en la pandemia. Estudiamos Marcos, ¿no? Terminando la pandemia, terminamos Marcos también. Y pues bueno, continuamos con el Nuevo Testamento y el libro de Samuel, Reyes, en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a hacer una pausa, vamos a comenzar nuevamente un evangelio, el evangelio de Mateo. Y creo que es una buena pausa y buen momento para estudiar este evangelio. Nunca habíamos estudiado este evangelio aquí en Cime de Mostaza, Toluca. Como te decía, estudiamos Marcos dos veces, Juan, Mateo y Lucas no lo hemos estudiado. Pero vamos a iniciar Mateo, ¿no? Y es el evangelio más largo, ¿verdad? 28 capítulos. Pero vamos a tratar de hacerlo muy ligero y muy rápido, ¿ok? Así que vamos a comenzar para que no nos tardemos, ¿ok? Quisiera comenzar haciendo una oración y dar inicio al estudio, ¿ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos que este día nos permita estar juntos para meditar en tu palabra y conocerte, Señor. Y cuánto más a través de esta escritura, Señor. El Evangelio de Mateo, Señor. Toda la palabra, Señor, da testimonio de ti, lo sabemos. Toda la escritura da testimonio de ti, pero, Señor, los evangelios hablan y narran tu vida aquí en la tierra, lo que hiciste, Señor, y a través de ellos podemos conocerte un poco más y conocer tu persona y tu carácter y tus atributos, Señor. Y eso es lo que te pedimos a través de este estudio, no solo hoy, Señor, durante todo este tiempo, esa serie de Mateo, que tú nos hables, que tú te reveles a nuestras vidas y corazones, que tú nos muestres quién eres, ese gran Dios Salvador, Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Por favor, Padre, revélanos eso y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiendo que sea tu Santo Espíritu con nosotros, guiándonos a través de tu palabra, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, instruyéndonos en tu verdad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aunque el libro no nos dice quién escribe el libro, ¿no? O sea, no nos dice como casi las demás cartas, ¿no? O otros libros que nos dicen quién es el autor, ¿no? Pablo, Pedro, ¿no? Santiago. No nos dice realmente, ¿no?, que es Mateo, ¿no? Pero la tradición de la iglesia reconoce que fue Mateo, ¿no? Este hombre llamado Mateo, pero también llamado Leví, ¿sí sabes? Se llama así también, Leví. Y él fue quien escribe este evangelio. Y Mateo fue un discípulo de Jesús. Realmente es el único discípulo o apóstol, porque fue después un apóstol, que escribió uno de los evangelios. Bueno, Juan también, ¿verdad? De los sinópticos. Los evangelios sinópticos son los tres primeros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Juan no se le reconoce como sinóptico porque no tiene la idea de una narración crónica, sino solamente algunos eventos que escoge Juan para mostrar el propósito que es que crean en Jesús. Pero los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos porque tienen la misma historia, pero vista desde puntos diferentes. Eso es lo que significa sinóptico, ¿ok? Desde puntos de vista diferentes, son tres personas diferentes. Y Mateo realmente fue el que fue discípulo de Jesús y también fue un apóstol de Jesús, aunque no se sabe mucho de él, pero se conoce el escrito de él, ¿no? Y fue llamado por Jesús como su discípulo. Precisamente en este libro lo narra, en el capítulo 9, verso 9, al final vamos a ver ese pasaje, solamente te lo quiero de anticipar. Y antes de ser su discípulo de Jesús, lo que nos cuenta la historia, ahí lo vamos a ver, Mateo fue un recaudador de impuestos. ¿Okay? ¿Qué era esto? Un recaudador de impuestos eran personas que pertenecían a la nación de Israel, la nación judía, pero que habían comprado, algunas veces se compraba este oficio que era recaudar los impuestos, ¿no? A Roma, para Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se ganaba dinero a través de eso, porque Roma les pedía cierto tributo, pero ellos podían cobrar más de eso y lo que seguía de ese tributo pues era para ellos. Entonces, al ser un recaudador de impuestos, pues era visto como un traidor realmente, ¿no? Todo recaudador de impuestos en el imperio, del imperio romano en Jerusalén, era visto como un traidor, ¿no? Porque abusaba de su nación. Entonces, ese era Mateo, ¿no? Fíjate, era visto como un traidor de su propia patria, ¿no? Y Jesús llamó a hombres así, a hombres que el mundo ya tenía por viles, ¿no? Y menospreciados, ¿verdad? Y recordamos eso, vamos a recordar eso otra vez del inicio de este libro, ¿no? Cómo Dios llama, nos llama a nosotros también, ¿no? Personas así. Pero hay muchas cosas interesantes alrededor del Evangelio de Mateo, ¿no? Y entre ellas es que es el primer libro que aparece en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esto nos muestra algo, ¿no? El último libro que aparece es Malaquías y es un profeta, ¿no? Pero hay una pausa entre los dos testamentos, Antiguo Testamento, una pausa de 400 años. Han pasado 400 años de silencio, digámoslo así, 400 años en los que Dios no dijo absolutamente nada. Nadie habló de parte de Dios, ¿ok? Son 400 años y fue un tiempo de silencio, como te decía, pero no de trabajo, porque en esos 400 años Dios estaba preparando al mundo para precisamente la llegada del Mesías, del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Así es como le pusimos el título a esta serie, el Rey de Reyes. Ahorita vamos a ver por qué. Pero Dios estaba preparando, muchas cosas suceden en 400 años, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Nadie puede decir, sí, yo ya viví 400 años. O sea, en 10 años suceden muchas cosas, ¿verdad? 20 años, 30 años, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el mundo en 30 años? Hace 30 años no había celulares. Bueno, había, pero no todos tenían celular, ¿verdad? Solo algunos tenían celular, ¿verdad? No había un mundo digital como hay el día de hoy, no había internet, ¿no? O sea, han cambiado muchas cosas en 30 años. Imagínate, 400 años. Todo lo que cambió. Cambió la cultura, cambió el imperio, ¿no? Nos quedamos, Malaquías, Zacarías, ellos están profetizando en el tiempo de Esdras, Nehemías, que es después de los 70 años de cautiverio, regresan a restaurar la ciudad, que Dios les llama a hacerlo, y hasta ahí se queda la historia, Dios ya no llama. Y pasan 400 años de sucediendo muchas cosas. Está el imperio babilónico, luego el medo persa, y luego pasa el imperio romano. Se han pasado varios imperios. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento es el imperio romano el que está gobernando el mundo principal ahí, ¿no? En el mundo antiguo. Y no solo eso, cambia el idioma también, por ejemplo, ¿no? Antes en el Antiguo Testamento pues era el hebreo, ¿no? Lo sabemos, pero estaba el arameo, que era una mezcla de caldeo, que eran los babilónicos. Pero ahora cambia el idioma porque ahora ya es el griego. Entonces han cambiado muchas cosas. La cultura, como te decía. El pueblo de Israel ha cambiado mucho también. Ha cambiado mucho. Porque si tú ves al pueblo de Israel en los 70 años, aún antes de los 70 años antes del cautiverio, pues es un pueblo que está lejos de Dios. Un pueblo que echó a sus espaldas la ley de Dios, ¿verdad? Que desechó a Dios, como vamos a recordar hoy. Pero ya en este momento es un pueblo muy celoso por la palabra de Dios. Ya están los fariseos aquí, ¿ok? Ya hay sinagogas, no había sinagogas, ya son lugares donde se estudia la palabra, donde se reúnen, donde están guardando la ley, pero ya están cayendo del otro lado, donde han sido muy legalistas, ¿no? Entonces, ese mundo al que va a llegar el Mesías Jesucristo, ¿no? Han pasado muchas cosas, pero como te decía, Dios está, no ha silenciado, pero no ha dejado de trabajar. Él está preparando todo para que ocurra esto, ¿no? Fue un tiempo en el que no hubo una revelación divina, sin embargo, había profecías que debían de cumplirse todavía, ¿ok? ¿Hay historia acerca de esto? Sí, hay mucha historia, puedes encontrar, ¿no? Historia mundial. Pero también una historia en el pueblo judío, claro que hay historia. Hay algunos libros como el libro de los Macabeos, ¿no? Que no son inspirados por Dios, por eso no están en nuestras Biblias. Esos libros los encuentras en las Biblias católicas, ¿no? Se les conoce como libros apócrifos, algunos de esos. Pero Macabeos es un libro histórico, no es que sea un libro de Satanás o... No, apócrifo significa escondido, ¿no? No es otra cosa más que eso. Pero no es inspirado por Dios, por eso no aparece en nuestra Biblia. Pero narra una parte de lo que sucedió en la historia de Israel en ese tiempo, ¿no? O sea, si hay registros de lo que sucedió en ese tiempo también con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no habló, pero como te decía, aunque Dios no habló, sí había ciertas profecías que debían de cumplirse. Entre ellas, la profecía, digámoslo así, más anhelada y esperada, que era la llegada del Mesías. La llegada del Mesías, precisamente. Era lo que Israel estaba esperando. El silencio de Dios solo fue la pausa para que se cumpliese la profecía más esperada por los judíos. La llegada de su anhelado Mesías, ¿ok? Estaba esa promesa de Dios para el pueblo judío, ¿no? En un momento vamos a recordarlo. Cada uno de los evangelios, ¿no? Entonces, como vemos, fue escrito a diferente audiencia, es importante esto, y con un propósito diferente. Cada uno de ellos muestra una perspectiva diferente del evangelio de Jesucristo, ¿no? Me acuerdo cuando veíamos Juan, le explicaba que es como una película, ¿no? Donde hay una escena, pero tienes diferentes cámaras, ¿verdad? Diferentes tomas, ¿sí? Ser una sola cámara, bueno, hay películas que tienen esa distinción, ¿no? Pero casi siempre diferentes tomas para captar de diferentes zonas, ¿no? Lo que está pasando. Haz de cuenta, así son cada uno de los evangelios. Cada uno ve una forma diferente de lo que está viviendo y lo percibe de una forma diferente. Entonces, es por eso que algunos escriben unas cosas, otros escriben otras cosas diferentes, ¿no? Y no es que realmente haya contradicciones, sino están complementando todo lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, eso nos ayuda a entender el propósito, ¿no? Por el cual se escribe y a quién se escribe cada uno de los evangelios, ¿no? Entonces, como te decía, cada autor nos muestra un ángulo diferente. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio. Por eso, si tienes ahí en tu Biblia con título al principio de cada libro, puede decir esto, ¿no? El Evangelio según San Mateo. ¿Sí lo dice así? Evangelio según San Mateo. ¿Por qué es eso? La palabra Evangelio es buena nueva, buena noticia, ¿no? Y está haciendo eso. Las buenas noticias según Mateo, según como lo vio Mateo, lo vivió Mateo. Ese es el segundo, que significa esto. Entonces, es la perspectiva de cada uno de estos hombres. El Evangelio según Marcos fue escrito para los romanos, por ejemplo. Lo vimos. Fue escrito con esa audiencia a propósito para los romanos. Y tiene el propósito de presentar a Jesús como el siervo, un siervo sufriente, ¿recuerdan? El Evangelio de Marcos muestra a Jesús activo, haciendo y yendo, ¿verdad? Entonces fue acá y o sea, lo ves activo a Jesús. El Evangelio de Lucas, según Lucas, fue escrito para los griegos. Ese es el propósito. Para los griegos, y tiene el fin de presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan, o según Juan, fue escrito para todo el mundo, ¿no? Por eso este verso tan conocido, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, judíos, gentiles, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, es el propósito, ¿no?, del Evangelio de Juan. Y lo que revela acerca de Jesús es, revela a Jesús como Dios, precisamente, ¿no? Pero el Evangelio de según Mateo fue escrito para los judíos. Ya vimos Marcos para los romanos, Lucas para los gentiles, ¿sí? Vamos a decir, ¿verdad? Para los griegos, y Juan para todos, pero Mateo fue escrito específicamente para el pueblo judío. Claro, nos sirve a todos nosotros, pero esa es la audiencia principal, los judíos. Y tiene el propósito de mostrar precisamente a Jesús como el Mesías, como el heredero legal del trono de David, el Rey de Reyes. Por eso lo vamos a ver el día de hoy. Y por eso titulamos nuestra serie Rey de Reyes, porque va a presentar a Jesús como el Rey. Y qué interesante, porque venimos de ver y estudiar los libros de los Reyes. Vamos a ver esta connotación, ¿no?, o esta significado de que ahora como Jesús llega como ese rey. Este evangelio es muy interesante porque, y lo podemos ver porque fue escrito para los judíos, porque para empezar es el que tiene mayor citas del Antiguo Testamento. Tiene casi 100 citas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Comprobando que fue escrito para el pueblo judío. Además, Mateo da por sentado que sus lectores conocen muy bien la cultura judía. Por ejemplo, cuando estudias Marcos, te das cuenta que que de repente tiene que traducir algunas cosas, algunas palabras hebreas que él pronuncia, tiene que explicarlas para que los griegos la entiendan. Aquí no, aquí habla de mucho de la cultura hebrea, de la cultura judía, porque da por sentado que ellos entienden y conocen de lo que están hablando. Entonces está escrita hacia los judíos. Y como te decía, venimos de estudiar los libros de Samuel y Reyes, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, que narran la historia del tiempo de la monarquía del pueblo de Israel, ¿no? Y quiero recordarte esto. El tiempo de la monarquía comienza cuando el pueblo de Israel, en primero de Samuel, capítulo 8, pide al profeta Samuel, precisamente le piden que le den un rey como las demás naciones. ¿Recuerdas eso? Y ignorando precisamente que al pedir esto, estaban desechando al rey que ya tenían, que es Dios mismo como rey, ¿no? Porque cuando Samuel se acerca a Dios, ¿no?, y le dice esto, que están pidiendo un rey, Dios le dice, y no te preocupes tú, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, ¿recuerdan? O sea, no están dando cuenta que realmente ellos ya tenían un rey que lo estaba gobernando, pero ellos desecharon ese rey. Y esto los llevó a experimentar un periodo, como estudiamos desde Samuel hasta todos reyes, un periodo de varios siglos de alejamiento de Dios y por lo tanto desorientación como un pueblo. Pasó poco tiempo para que el reino se dividiera, si ustedes recuerdan, esto ya es en el tiempo de Salomón, y comenzaran a sufrir precisamente las consecuencias de ese desvío. Muchos reyes malos, ¿no?, que tuvo los reinos tanto de Judá como de Israel, el reino de Israel en general, ¿no? Acab entre ellos, Manasés, estudiamos todos esos reyes, reyes muy perversos, ¿no?, que abusaron de la nación de Israel. Fue un tiempo realmente de desesperanza. ¿Por qué digo esto? Porque con cada rey que fallecía, que moría, la esperanza era que el siguiente rey fuera mejor, o por lo menos no tan, peor, ¿no? Realmente así lo puedes ver. ¿Cuántas veces lees y dice, hizo lo malo delante de Jehová? Hizo lo malo. Muy pocos fueron los que hicieron lo bueno. Pues no alcanzaron y no iban a alcanzar nunca al rey de justicia que vamos a estar viendo en este estudio. Fue un tiempo de esperanza, como te decía. Pero el periodo de la monarquía termina con el cautiverio, porque ese es así como termina, lo vimos hace dos semanas, el final de Reyes. Termina con el cautiverio de 70 años en el reino de Babilonia. Un episodio muy triste, muy trágico, muy duro y muy difícil para Israel. Eso lo estudiaremos más adelante cuando regresemos al Antiguo Testamento. Realmente no hay un libro que nos narre como la historia como venimos en Reyes. De ahí se pasa hasta Esdras y Nehemías, que es el regreso. Pero los profetas como Ezequiel, ¿no?, como Jeremías, Isaías profetizaban eso, pero algunos profetas estuvieron en ese tiempo profetizando. Daniel estaba ahí en Babilonia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer todo lo que vivieron? Pero sabemos que ellos fueron 70 años a Babilonia precisamente por su desobediencia. Fue parte de la disciplina de Dios para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios, no confiaron en Dios, ¿no? Entonces Dios los lleva, y al llevarlos 70 años, lo que hace Dios es terminar con la monarquía. Porque cuando regresan ya no hay rey en Israel. Ya no hay reyes. Regresan a lo que Dios dio al principio, que era el sacerdocio, ¿no? Empiezan con eso, hay sacerdotes, ¿no? Y lo puedes ver en Nehemías, ¿no?, y en Esdras, ¿no?, como sacerdote de Dios. Entonces, eso es lo que sucede. Al parecer, en ese periodo Dios termina con la monarquía, llevándose los cautivos 70 años a Babilonia. Así es como termina el periodo de monarquía. La esperanza de un nuevo rey está muy lejana para ellos. ¿Por qué? Porque ellos están cautivos ahora, 70 años. Muchos de ellos ni saben cuánto tiempo, pero están cautivos en Babilonia. Y pasaron, como vemos aquí, más de 400 años para que ese rey esperado llegara. Y ese rey, pues sería nada más y nada menos que el rey que ellos se habían desechado anteriormente. Dios, qué interesante, ¿no? Es como decir, me desecharon, pero aquí regreso con ustedes, ¿no? Dios mismo en la persona del Hijo Jesús. Ahora el Cristo, el Mesías, que es lo que Mateo revela. Por eso creo que es importante ver aún cómo el primer evangelio que aparece, el primer libro que aparece en el Testamento es Mateo. Que muchos eruditos concuerdan que no fue el primer evangelio que se escribió. Ni siquiera es el primer libro del Antiguo Testamento que se escribe, ¿no? Muchos dicen que el primer libro, por lo menos el evangelio que se escribió primero fue el evangelio precisamente de Marcos, ¿no? Algunos dicen que fue Mateo, otros dicen que Marcos, pero bueno. Algunos dicen que realmente fue Marcos, porque Mateo lo que hace es recaudar información de Marcos y entonces extender más esa información de acuerdo a lo que él experimentó. Si te das cuenta, Marcos y Mateo son muy similares, ¿no? Algunos dicen que fue al revés, realmente que Marcos fue el que más bien le copió a Mateo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Mateo aparece en primer lugar, ¿no? Y por esto, ¿no? Porque es como esa continuación, ¿no? De lo que estaba pasando con Israel. Israel se queda en esa pausa esperando al Mesías, era lo único que faltaba, era lo que estaban esperando. Ya aún los 70 años de cautiverio que estaba profetizado se habían cumplido. Entonces, ¿qué sigue? El Mesías. Y aún los judíos, hablando del pueblo judío el día de hoy, que no han decidido creer en Jesús, aún los más ortodoxos, ellos siguen esperando a su Mesías. Porque ellos no reconocieron a Jesús como Mesías. O sea, ellos siguen esperando eso. Pero Mateo nos muestra que Él ya está aquí. Y es así como comienza. Mateo capítulo 1, ¿estás ahí? Voy a leerlo. Vamos a ver el día de hoy la primera parte, que es la genealogía, ¿no? Después de hablar del nacimiento. Pero vamos a ver esta parte del 1 al 17. Y dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rab, a Boz, de Rab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces vemos en esta genealogía que puede decir, bueno, ¿pero esto qué? ¿No? Genealogía. Bueno, para empezar, las genealogías o las genealogías eran muy importantes para los judíos. Una muestra más de que fue escrito para judíos, ¿no? Hay otro evangelio que trae una genealogía, sí, el evangelio de Lucas, pero no empieza con una genealogía. La genealogía la deja más adelante, ¿no? Y tiene su propósito, por el cual cuando estudiemos Lucas lo vamos a ver. Pero la idea es que aquí quiere empezar mostrando el origen del rey que viene, de Jesús, ¿no? Y vamos a ver por qué quiere hablar de esto. Comienza diciendo, libro de la genealogía, ¿no? El verso 1. Y en griego la palabra que se traduce como genealogía es muy interesante. ¿Sabes cuál es la palabra en griego? Génesis. Génesis. Literalmente dice así, libro de Génesis de Jesús Cristo. Es lo que dice en griego. Y el sentido de la oración es el origen o los orígenes de Jesús, el Cristo precisamente. Es lo que nos quiere hablar, de dónde viene. Porque un judío inmediatamente diría, a ver, dime cuál es tu genealogía. Ok, ¿de dónde vienes? Dime cuál es tu linaje. Lo primero que dirían así para el Mesías, muéstranos que eres el rey. Y Mateo comienza hablando de eso, ¿no? Y es interesante que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento inicien con un Génesis, ¿verdad? Con un origen, porque nos recuerda a eso, el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia. Y el primero es el origen de la creación en el Antiguo Testamento. Pero el segundo libro en el Nuevo Testamento, que comienza con el Nuevo Testamento, es el origen de la redención. Me gusta eso, me gusta verlo de esa manera, porque tiene ese objetivo. Nos muestra en un principio en Génesis al Dios creador, pero en Mateo 1 nos muestra la genealogía de la redención, de cómo comienza el plan de Dios para salvación. La creación y la salvación, el nuevo pacto precisamente en Jesús, en Cristo. Recordemos que para los judíos entonces las genealogías eran muy importantes. Es por eso que Mateo comienza su evangelio con una genealogía. Pero, ¿qué genealogía, verdad? Hay muchas genealogías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchas genealogías, ¿no? Hemos pasado por varias, pero ninguna como esta. La genealogía de Jesús, ¿no? El origen, digámoslo así. No es el origen de Dios, quiero dejar claro eso, porque Dios no tiene origen, ¿ok? Es el principio y el fin, ¿verdad? Más bien es el origen de cómo llegó el Mesías, cómo llegó el Salvador. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo, ¿ok? Entonces, dice esto, ¿no? El libro de la genealogía de Jesucristo. Y aunque para todos nosotros el nombre de Jesucristo es muy común, creo que por el contexto es importante hablar de él. Por lo menos tratar de entender su significado, por lo que vamos a ver. Jesucristo, el nombre, son dos nombres, ¿no? O más bien, un nombre y un título, que después vino a ser un nombre también, Cristo. El nombre de Jesús proviene del nombre hebreo, Josué, precisamente, ¿no? Que en hebreo es Yeshua o Yehoshua, ¿no? Ya saben que a algunos les gusta hablar de esa manera, ¿no? Porque se creen más espirituales. Pero bueno, viene de ahí, ¿no? El nombre de Jesús. Y significa solamente esto, Jehová salva. Jehová es salvación. Qué importante es y qué significativo el nombre de Jesús, el Salvador, ¿no? Pero siempre cuando les hablo de esto, ¿no? En Juan 1, 12, ¿recuerdan? Más todos los que le recibieron. Él mismo dice, ¿quiénes son los que le recibieron? Los que creen en qué, ¿recuerdas? En su nombre. Su nombre. En la Biblia es muy importante el significado de los nombres. Y cuánto más el nombre del Mesías, Jesús. Porque aparte así fue como el ángel pidió que se llamara, ¿verdad? Jesús significa el Salvador, ¿no? Jehová salva. Entonces creer en su nombre es creer que Él es el Salvador, aquel que viene en el nombre de Dios para salvarnos. Y entonces como Dios nos da potestad de ser hechos hijos suyos, ¿verdad? Es en el nombre, es este nombre. Entonces está hablando de eso, del Salvador, Jehová salva. Mientras que el título o el nombre de Cristo proviene del hebreo Mesías precisamente. Que en hebreo se dice Mashiach o Masiach, ¿no? También a algunos les gusta hablar de esa manera, pero es eso. Cristo es griego, digámoslo así. Mesías es hebreo y español es ungido. El significado de esta palabra, Mesías o Cristo, es el ungido. Esto es muy importante. Muy importante, porque ungido habla de una persona a que se le está ungiendo. Y para Dios, las personas que él ungía, acuérdate que el ungimiento, digámoslo así, era derramar un líquido sobre una persona, que ya fuera... Casi siempre era aceite, se derramaba sobre la persona, sacerdotes, ¿no? Cuando se les ungía. ¿Qué quiere decir esto de ungir a alguien? No solamente derramarle, sino era muy significativo y simbólico, porque para empezar era la persona que se estaba eligiendo. Y no solo es que el hombre le elegía, sino precisamente que Dios le elegía para una tarea en particular. Y al momento en que se le derramaba un aceite o el líquido que fuera, ¿no? El vino o hasta sangre, ¿no? Era un acto simbólico de cómo Dios lo estaba llenando de poder para cumplir la misión a la cual estaba llamando, ¿okay? Entonces el ungido hablaba o se refiere a la persona que Dios elegía para una misión o un propósito. Y entonces, por eso se conocía como el Cristo, el Mesías, aquel que Dios va a elegir y va a ungir para liberarnos, para ser el rey de justicia que estamos esperando. Es lo que el judío esperaba, el pueblo judío esperaba en ese momento, ¿no? Y sigue esperando. Es que no considero a Jesús. Entonces, el ungido hablaba de eso. La persona que había sido elegida por Dios para una tarea y capacitada por Dios para esa tarea. Más adelante vamos a ver cómo Jesús ya es ungido con el Espíritu Santo cuando es bautizado. Pero Jesús es el ungido, es aquel que Dios eligió. Entonces es muy significativo leer este nombre Jesucristo, porque está hablando de el nombre que significa que es el Salvador, Dios salva, y es a través de esta persona, aquel que ha ungido. Entonces, Jesucristo es el elegido por Dios como, digámoslo así, como Salvador. ¿Me explico? Por eso lo presenta así, es la genealogía de aquel que Dios eligió para salvarnos. Además, Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en dos pactos. Dos de los pactos más importantes que Dios hizo con el hombre. El pacto de David y el pacto de Abraham. ¿Recuerdas esos dos pactos? Cada promesa tenía un significado importante que se cumple a través de Jesucristo. Por eso, ahora, en el verso 1, Mateo dice esto. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién más? De Abraham, ¿te das cuenta? Es muy significativo lo que está diciendo. Digo, para nosotros podemos leerlo de pasada, pero para un judío tiene mucho significado. Y es importante que lo entendamos, el significado que nos quiere dar. No porque seamos judíos, sino porque entendamos quién es Jesús. Hijo de David. El pacto, se refiere al pacto que Dios hizo con este hombre llamado David, que era el rey David. Ese pacto consistía en la promesa de darle un descendiente, precisamente, de su linaje, uno de su linaje, que reinaría para establecer un reino eterno. Acompáñame a Samuel, vamos a ver este pacto, a recordar este pacto. Segundo de Samuel, es donde vemos esto, ya es con el rey David. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. ¿Recuerdas que es este capítulo donde David quiere hacer una casa a Dios? ¿No? David dice, pues yo ya tengo mi palacio, vivo muy bien en mi casa, ¿no? Bien bonita, adornada, y mira, ve cómo es un palacio enorme, ¿no? Y piezas de madera enormes, hermosas, y Dios, pues Dios se duerme ahí en su casa de campaña, ¿no? En su tabernáculo, voy a hacerle un templo. Y Dios le dice, ¿no? A Natán, le dice, no. Ve y dile a David que no va a ser así. Yo le voy a hacer una casa a él. Verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos, le está diciendo Dios realmente a David esto, cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando hayas muerto y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí vemos, es uno de tu linaje, un hijo tuyo. ¿Okay? Y le dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjate lo que está diciendo, afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto no se cumplió con Salomón, por ejemplo, que era el descendiente de David, ni ninguno de los demás descendientes de David. ¿Por qué? Porque su reino terminó en la deportación a Babilonia, como vimos. Ya que habla de un reino para siempre, ¿te das cuenta? Verso 14, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si le hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino, le dice Dios a David. ¿Para cuándo? Para siempre, ¿no? Algo que no se había cumplido, como vimos en Reyes. Para siempre, delante de tu trono, de tu rostro, perdón. Y tu trono será estable, ¿cuánto? Eternamente. Entonces, ¿qué pasó con esa profecía? Pues bueno, los judíos la entendieron. Ok, va a regresar un rey. Va a regresar el Mesías, ¿verdad? Por eso cuando Jesús viene, piensan que es un rey político, va a acabar con el emperador romano, ¿no? Pero Jesús vino con otro tipo de reino, que es lo que vamos a estar viendo en Mateo. Entonces, les dice esto, su trono será estable eternamente. Verso 17, conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, esa es la promesa del rey. Por eso vamos a ver cómo a Jesús, varias veces en Mateo, se le llama hijo de David. Se le reconoce como hijo de David. Ese sentido, cada vez que leas que se dice hijo de David, es por eso. Porque es un judío reconociendo a Jesús como el Mesías. Tú eres ese Mesías, el hijo de David. Es por eso más adelante vamos a ver cómo cuando llega esta mujer, Sirofenicia, que no era judía, y le empieza a decir, hijo de David, ten piedad de mí. ¿No? Y Jesús le contesta así fuerte y le dice, oye, yo vine primero para la casa de Israel, no por los gentiles. O sea, ¿por qué vienes hablándome como judío? ¿No? Entonces es muy significativo ese nombre, hijo de David. Por eso lo presenta así, ¿no? Mateo, hijo de David, ¿no? Porque es del linaje de David. ¿No? Pablo entiende eso, Pablo lo explica en Romanos, Romanos 1, versículo 3 me parece, habla de Jesús, del linaje de David. Más adelante vuelve a hablar de ese linaje de David, porque era importante para el judío entender esto. Entonces, Jesús, lo que vemos aquí al inicio del Evangelio, presenta a Mateo a Jesús como el rey prometido. Es ese rey que la nación está esperando. Mateo presenta a Jesús como el heredero legítimo del rey David, con todo el derecho que eso significaba. Es por eso que en el Evangelio veremos varias veces cómo a Jesús se le llama así, hijo de David, ¿no? Una referencia al Mesías judío. Y de esta manera es como Mateo inicia presentando a Jesús como el rey, y como lo vemos, el rey de reyes, porque todos los más reyes quedaron atrás, ¿no? Y ese es el verdadero rey, el que vino a reinar. Y como te decía, lo triste es que es el rey que ya estaba reinando y fue desechado. Y ahora ese rey tiene que venir y hacerse hombre para poder reinar con gracia y que ellos puedan conocerle, como Juan lo describe, gracia y verdad en su evangelio. Y luego dice, hijo de Abraham. Es muy interesante también. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Los judíos consideraban a Abraham como el padre de su nación, de la nación judía. Era el padre de Abraham, ¿verdad? El Nuevo Testamento se menciona como el padre de la fe también de los creyentes, ¿no? Pablo lo ve así, ¿no? Pero es el padre de la nación judía. Y siglos antes de David, muchos siglos antes de David, Dios también hizo un pacto con Abraham, prometiéndole, ¿recuerdan qué fue lo que le prometió? Una descendencia también, ¿se acuerdan? ¿Recuerdas? David no podía tener hijos. Acompáñame a Génesis capítulo 12, vamos a ver este pacto. David no podía tener hijos, su esposa Sarai, no podía tener hijos. Sí, porque David tuvo muchos hijos. No, David sí. Abraham no podía tener hijos, su esposa Sarai es la que no podía tener hijos. No. Y Dios lo llama en Génesis capítulo 12, desde el 11, pero ya el 12, 11 llamado. Voy a leer el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Aquí empieza la bendición y el pacto. Y haré de ti, la promesa, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. O sea, la promesa de, te voy a hacer una nación, pero Abraham podría decir, Señor, pero no tengo hijos, ¿no? Como más adelante le dice. Y le dice, no, te va a heredar tu hijo, vas a tener un hijo. O sea, va a ser una nación de ti, de tu linaje. Una nación grande. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ve lo que dice el verso 23. Bendeceré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham. Serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios hizo con este hombre. Y el pacto, no solamente, bueno, era ser una descendencia, pero con un propósito. Ser de bendición a todas las familias de la tierra. Más adelante, varias veces en Génesis, Dios confirma el pacto con Abraham. Y confirma esto. En ti serán benditas todas las naciones. Todas las familias de la tierra. ¿Qué tiene que ver con esto, con Jesús, hijo de Abraham? Pues que el propósito de la descendencia sería bendecir a todas las naciones. Dicho en otras palabras, Jesús es la bendición para todas las naciones, para todo el mundo, siendo el Salvador, ¿te das cuenta? Porque ese era el propósito, que Israel anunciara a este gran, glorioso Dios y la salvación precisamente de este Dios. Y falló. Pero en Jesús, y me acuerdo mucho cómo Gálatas lo dice Pablo, él explica y dice, no dice en tus simientes, dice en tus simientes serán benditas todas las naciones. Y dice una simiente, y esa simiente es Cristo. Cristo, qué increíble, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da la interpretación, nos muestra esa simiente es Cristo. Y aquí lo estamos viendo en el Evangelio de Mateo. Es la bendición para todo ser humano, para todo el mundo, no solo para el pueblo judío, para todos. Por eso se menciona hijo de Abraham. Esos dos pactos Jesús vino a cumplirlos. El Rey y el Salvador, ¿te das cuenta? Jesús, el Cristo. Qué increíble, ¿no? Verlo así de esta manera. Si nada más lo leemos, no nos damos cuenta de esto, pero tiene mucho significado lo que Mateo dice en su primer versículo, tan solo su primer versículo. Y así nos vamos a ir en cada versículo, ¿no es cierto? Hay unos comentaristas, hay un comentarista que me gusta mucho porque profundiza mucho sobre todo en el lenguaje griego, Pero él sí se aventó un versículo por versículo y su tomo de su evangelio es como este pedazo. Dije, no, ya no lo voy a estar leyendo, que voy a estar leyendo ya eso. Pero, digo, saca muchas cosas. Pero dije, no, lo voy a aburrir, aparte nos va a tardar años. Yo creo que se nos va a aventar 10 años en Mateo si nos vamos así. Entonces, no, vamos a ir, tratar de ir rápido. Entonces, como te decía, vamos a avanzar, ¿no? Pero lo que ahora sigue es precisamente la genealogía, ¿no? Versículo 2, ¿no? Y comienza con Abraham, ¿no? Diferente a Lucas, Lucas empieza desde Jesús hasta Adán. Aquí empieza de Abraham hacia Jesús, ¿no? Entonces, dice verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Rom y Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón y Salmón engendró a Raab. De Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, aquí la genealogía, lo primero que nos habla es desde Abraham hasta el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Qué nos enseña en esos primeros versículos de la genealogía? Pues vemos cómo abarca de Abraham hasta la deportación, pasando por toda la etapa, obviamente, de Génesis, pasa por los patriarcas, el Éxodo, Josué, la conquista de la tierra de Canaán, los jueces, el tiempo de los reyes, ¿no? Hasta llegando a al cautiverio o la deportación babilónica. Muchos años, muchos años, muchos años de historia y muchos personajes, ¿okay? Por eso decía que podríamos profundizar en cada uno de ellos, investigar y hablar de ellos, pero no vamos a hacer eso. Lo interesante, ¿no? Y distintivo de esta primera parte, ¿no? Es la mención de algunos conocidos, como podías ver ahí, ¿no? Salomón, David, Manasés, ¿no? Algunos que se menciona, pero creo que lo que más distingue es la mención de mujeres. Se menciona algunas mujeres, lo que no era común en las genealogías judías. No era común que aparecieran mujeres, siempre la genealogía venía por los patriarcas, por los padres, por los hombres, por los varones. Pero aquí empieza a hablar de mujeres. Mateo incluye a cuatro mujeres del Antiguo Testamento en la genealogía de Jesús, precisamente. Y eso también es significativo, porque ¿quiénes eran estas mujeres? Tres de ellas están relacionadas con actos vergonzosos. Y quiero mencionarte cada una de ellas. Quizás no las conoces, quizás las conoces. La primera que se menciona es Tamar, obviamente de Abraham pasa a Isaac, ¿no? De Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y de ahí de Judá, dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar fue esposa de Er. Y fue Er fue el hijo mayor de Judá, precisamente. Dice, a ver, o sea, ¿que era su suegro? Sí. Y dice, ¿y él tuvo dos hijos? Sí, es lo que dice ahí. La historia en el libro de Génesis, eso lo puedes ver en Génesis 38, si quieres checarlo en casa, Génesis 38, nos cuenta que esta mujer tuvo dos hijos, Fares y Sara, hijos de precisamente de su suegro. Con su suegro tuvo esos dos hijos. Y en un acto inmoral por la falta de lealtad de Judá, precisamente, vas a ver la historia. Tamar engaña precisamente a su suegro, haciéndose pasar por prostituta, y de esta manera concibe de él, y concibe gemelos, concibe dos hijos. Entonces, esta mujer engaña a su suegro, ¿no? Tiene relaciones con él precisamente para poder tener descendencia. Y es así como llega la descendencia de Jesús. Luego se menciona a Raab, ¿no? Mucho más adelante, en el verso 4, dice que Salmón, verso 5, engendró a Raab. De Raab, perdón, a Boz, interesante, ¿no? Y lo vimos un momento cuando pasamos por Josué. Raab era una prostituta, precisamente. Fíjate qué tipo de mujeres encontramos ahí, ¿no? En la genealogía de Jesús. Una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó, ¿recuerdan? Era de Jericó. Y, bueno, además de ser prostituta, era gentil. Además de ser prostituta, era gentil. Y a ella se le conoce por ser la mujer que ayudó a los espías judíos que fueron a Jericó para investigar la ciudad en el tiempo de Josué. ¿Recuerdan la historia? Es la mujer que los oculta, ¿no? Los ayuda a esconderse y ayuda y cree en el Dios, cree que Dios va a hacer algo, ¿no? Va a destruir su ciudad y es por eso que tuvo fe, ¿no? Y se conoce como una mujer que tuvo fe. Una mujer prostituta y gentil es lo que encontramos entonces en la genealogía de Jesucristo. Después menciona a Ruth, ¿no? Más adelante, después de esto, Rahab dice que engendró a Boz. ¿Se acuerdan de Boz? ¿Boz? ¿No es Buzz Lightyear? ¿No? Así le diría a los niños de la escuela. No es Buzz Lightyear, ¿no? Porque luego lo voy a pensar en Boz, ¿no? No, este Boz es el de la Biblia. Y este Boz precisamente es el que se casa con Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿No? Bueno, pues su mamá era Rahab, imagínense, ¿no? Entonces, menciona a Ruth, ¿no? Y sobre ella no encontramos alguna falta inmoral, ¿no? Claro que fue pecadora, pero en su libro no se menciona nada sobre su pecado. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ella no era judía. ¿Recuerdan? Noemí, su suegra, era judía. Ruth no era judía. No se conoce la historia. No provenía del pueblo elegido de Dios. Al contrario, ella procedía de un pueblo que tuvo una mala reputación entre el pueblo de Dios y ella procedía precisamente de ese pueblo llamado Moab, ¿no? Déjame hablarte un poco acerca de los moabitas. ¿Has escuchado de los moabitas? Moab. Los moabitas se originaron de una relación incestuosa, ¿okay? En el libro de Génesis también aparece esto en el capítulo 19, ¿okay? Es cuando Lot tiene que escapar de Sodoma y Gomorra, si conocen la historia, ¿okay? Entonces Lot huye, ¿no?, de Sodoma, dejando atrás a su esposa convertida en una estatua de sal, ¿recuerdan? ¿No? Y llega a una cueva fuera de Sodoma con sus dos hijas. Y sus dos hijas piensan que ya no hay más varones en el mundo con los cuales podrían procrear. Entonces planean emborrachar a su padre para poder tener relaciones sexuales y entonces concebir de su padre, dar a luz. Y sucede, y dar a luz cada una un hijo. El nombre de uno es precisamente Moab y el otro es Benamí, ¿ok? Los dos son padres de dos naciones, moabitas y amonitas, si lo has escuchado en la Biblia. De ahí vienen esas dos naciones, de esa relación, como te decía, incestuosa. Y Ruth vendría precisamente de la nación de los moabitas, es lo que se conoce, Ruth la moabita. Además, esta nación fue juzgada por Dios por no dar apoyo a Israel cuando salieron de Egipto. ¿Bien? Déjame citar aquí solamente Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, verso 3 y 4, si quieres anotar la cita. Dice así: no entrará amonita ni moabita, es lo que Dios dice a Israel, en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Es lo que está diciendo, porque ellos no les ayudaron, no les salieron a recibir, y porque alquilaron contra ti otra cosa más, a Balaam. ¿Recuerdan de Balaam? Hijo de Beor, de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Entonces era una nación contraria, enemiga de Israel. De ahí venía Ruth precisamente. Y aquí lo vemos en la genealogía de Jesús. Y por último se menciona una mujer que no se menciona su nombre, pero todos sabemos quién es. Qué triste, ¿no? Que se reconozca de esta manera. Fíjate lo que dice el verso 6. Isaí engendró al rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, Mateo se encarga de recordarnos el pecadote de David y de esta mujer. Que no dice su nombre, pero tú y yo sabemos quién es. Betsabé, ¿verdad? La mujer de Urías. Entonces, sabemos que se refiere a Betsabé, pero pues ni siquiera dice su nombre. ¿Por qué? Porque quiere esto, recordarnos el pecado de ella. Casi siempre cuando hablamos de ese pecado, hablamos de David. Pero también Betsabé pecó, ¿estás de acuerdo? O sea, a Betsabé no le pusieron, nunca vemos que le hayan puesto una pistola en la cabeza. Bueno, no existían las pistolas, ¿no? Una lanza en la cabeza, ¿no? O sea, igual fue presionada por el rey, pero ella pudo haber dicho, yo no voy a tener relaciones con el rey. O sea, yo voy a ser leal a mi matrimonio, y aunque me cueste la vida. Pero no vemos eso. Simplemente vemos cómo ella cede, tiene relaciones sexuales con David, y aparte tiene un hijo con él. Entonces, también fue una mujer que cayó en adulterio. Ella era casada, ¿se dan cuenta de eso? De aquí lo menciona, mujer de Urías. ¿Recuerdas? Era Urías Eteo. Era hitita. Tampoco era la nación de Israel. Pero bueno, Betsabé es la mujer que se nombra aquí, ¿no? Una mujer también pecadora. Ella, siendo esposa de Urías heteo, cede ante la tentación entonces de tener relaciones sexuales con el rey David, ¿no? Para empezar, una mujer que se baña a la luz de que todo el mundo la vea, por lo menos el rey la está viendo, ¿recuerdan cómo comienza la historia? Pues creo que también no era una mujer muy, muy sensata, ¿no? Y sabemos todo lo que sucede después de esto, en el grado de que, pues, David asesina a Urías también, ¿no? Termina en asesinato. El pecado siempre, cuando se trata de ocultar, va a generar más pecado, ¿no? Es lo que sucede. Ahora bien, todas estas mujeres tenían un trasfondo no digno para estar en la genealogía del Mesías. O sea, Mateo pudo haber hecho como todos los judíos, nada más menciono a los hombres. Las mujeres, ¿para qué las menciono? ¿Pero por qué lo hace? Tiene un significado. Estas mujeres, como te decía, pues no eran dignas de estar ahí. Engaño, incesto, prostitución, adulterio, gentiles. Pero sí, de ahí viene el linaje del Mesías. Lo que Dios estaba queriendo mostrar era que el Rey de Reyes vendría bajo un reino de gracia. ¿Te das cuenta? Porque queremos gracia. El hecho de que dos de estas mujeres eran gentiles, Rahab y Ruth, Rahab era de Jericó y Ruth moabita, resalta la misión, esta misión de Jesús, una misión universal como el Salvador, tanto de judíos como de gentiles. Nos recuerda eso. Entonces vemos la gracia de Jesús para todos los hombres, no solo para los judíos. Y el poder considerar la gracia que Jesús vino a manifestar, de esta manera todos nosotros podemos encontrar esperanza en eso. ¿Te das cuenta? Porque si fuera solamente así, muchos de nosotros no podríamos tener esperanza en Cristo. No importa si tú vienes de una familia disfuncional, o si tu pasado está lleno de estas cosas, de que digas, ay, me da pena hablar de quién fue mi padre, quién fue mi madre. Jesús sabe lo que eso es. ¿Te das cuenta? Y aún así Él murió por nuestros pecados. Eso es lo hermoso de ver a Jesús como ese Rey de gracia, el Mesías. O sea, Él vino y vamos a ver más adelante, nació. ¿Recuerdas dónde nació Jesús? En Los Ángeles de las Lomas, ¿no? En un pesebre entre animales. Porque Él vino a identificarse con nosotros, con lo más vil, siendo justo, ¿verdad? En semejanza de pecador, pero sin pecado. Semejanza de carne, de pecado, pero sin pecado, dice la palabra. Entonces, lo primero que empezamos a ver es esto, es gracia y esperanza para nosotros. Vamos a continuar, versículo 12. Bueno, y además todos los demás hombres que menciona, ¿no? Dejemos atrás los hombres, no eran, tampoco eran buenos, que digamos, el rey David, precisamente el rey David. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, fue un hombre que se arrepintió, pero fue un adúltero. Fue un asesino. Y ahí está, en la lista. Bueno, ¿qué podemos decir de Abraham también? Falló, ¿verdad? Puso en riesgo a su esposa, lo sabemos. Vemos también a Jacob, ¿te acuerdas de Jacob? ¿Cómo engañó a su propio padre? Bueno, Judá, hablamos de Judá, el suegro de Tamar. No cumplieron su palabra. Otros más que menciona, ¿no? Salomón. Salomón comenzó bien, pero terminó mal, ¿verdad? Al grado que el reino se dividió por consecuencia de su reinado, ¿no? Manasés se menciona por ahí. Varios reyes que vimos que fueron malos reyes. Y todos están en esta genealogía de Jesús. Verso 12. Después de la deportación a Babilonia, que son los 70 años, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud. Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, ¿no? El texto nos indica, ¿no? Porque ya no sabemos mucho de esa historia, porque esto fue lo que sucedió después de los 400 años, ¿no? Que Dios no habló, pero se ve genealogías, ¿no? Era muy importante para los judíos tener su genealogía, ¿no? Su linaje, de dónde venían. Y llegamos hasta Jesús, ¿no? Dice el verso 16, y Jacob engendró a José, pero es lo que dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, realmente no está diciendo que Jesús nació de José, porque la genealogía llega hasta José. Pero sabemos que José no es realmente el padre biológico de Jesús, pero es el esposo de María, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces ¿qué fue su padrastro? Bueno, digámoslo algo así, lo adoptó como hijo. Pero entonces, ¿cómo puede ser que ese sea la linaje de Jesús si no está llegando a María? Bueno, el texto nos indica que Jesús nació de María, ¿ok? ¿Sí dice así tu Biblia? De la cual nació Jesús, de María, ¿ok? No de José. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús sabemos que fue virginal, nació de una virgen. O sea, en el nacimiento de Jesús no hubo un hombre, no participó un hombre. No hubo la simiente del hombre, ¿me explico? Fue a través de María. Y sabemos que Jesús fue concebido no por un hombre, sino por el Espíritu Santo, precisamente. Esa manera es que Jesús podría venir como Salvador, como el Rey, como el Mesías. No podría venir con el linaje humano, como hombre. Porque entonces hubiera sido como los demás reyes, pecador, ¿te das cuenta? Tenía que venir con esa naturaleza sin pecado. Y ese ser sería solamente Dios. Por eso nace por medio del Espíritu Santo. Pero tenía que ser una virgen, ¿verdad? En la cual, obviamente, no hubiese ya concebido a luz, digámoslo así, pecadores. Porque tú y yo sabemos que todos llegamos a este mundo siendo pecadores. Porque tenemos ya esa naturaleza desde Adán. Es lo que hemos heredado, esa naturaleza pecaminosa. Pero Jesús no hereda esa naturaleza pecaminosa, porque no viene de hombre. Entonces, ¿qué tiene que ver José? Entonces, ¿por qué vemos toda esta genealogía si no llega hasta María? Bueno, esta genealogía no tiene el objetivo de mostrarnos el linaje de sanguíneo de Jesús, digámoslo así. Que ese linaje sería solamente a través de María. ¿Qué es lo que hace Lucas? ¿Ok? ¿Qué es lo que entonces, cuál es el objetivo de esta genealogía? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar la genealogía llegando a José? Nos quiere mostrar el linaje legal de Jesús a través de José. ¿Ok? Porque eso era lo importante para un judío. Aunque fuera adoptado, él, o sea, en la adopción, él era su hijo, era como su hijo. Y él tenía el linaje, precisamente, como descendiente. Tú puedes decir, bueno, pero eso como que ya no me convence mucho. Ok. Pero para un judío, sí era convincente. Y una prueba es esta. En ningún momento los judíos usaron esto en contra de Jesús. Sí, decían que era el carpintero, el hijo de José, ¿no? Pero nunca usaron esto como precisamente como una prueba de que Jesús no era el rey o no era el Mesías. Porque ellos sabían que venía de ese linaje. Entonces, lo que está mostrando Mateo precisamente es cómo Jesús, aunque no es sanguíneo, es un linaje legal a través de José. Y él tiene legalmente, ¿no?, el linaje de David. Por eso es el Mesías. ¿Okay? Verso 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. En total se mencionan 42 genealogías. Bueno, generaciones más bien, ¿no? 42 generaciones. Tres secciones de 14, ¿no? Del patriarcado de Abraham al reino de David. Del reino de David al cautiverio de Israel. Y del cautiverio de Israel al nacimiento de Jesús. Dices, bueno, 14, 14, 14. Y de repente ya muchos empiezan a ver el número 14 como algo importante y sacar ahí matemáticas y a ver el nombre de David, vamos a dividirlo en hebreo y vamos a sacar números. No, espérate. Para empezar, esta genealogía no es exhaustiva. O sea, si le llegas a comparar esto, y muchos de ellos llegan a ver que, pues no, o sea, realmente hicieron falta otros nombres, ¿ok? ¿Por qué lo hace así? No sé, Mateo tiene sus registros, ¿no? Muchas de las genealogías, aún en el Antiguo Testamento, puedes darte cuenta que también, sobre todo en Crónicas, lo puedes ver junto con Reyes, faltan nombres, ciertos nombres. No es que esté mal, las genealogías se ven de esa manera y se encuentran de esa manera. Entonces, hace mención 14, 14, 14, ¿por qué? Pues porque le gustaba el número 14 a Mateo, ¿no? A lo mejor, no sé por qué. Pero hace referencia a eso, ¿no? O sea, pasaron de linaje, linaje, linaje. Fueron 42, como vemos, 42 generaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? En esta genealogía, Dios nos muestra lo que hemos visto, gracia y esperanza, ¿verdad? Porque es la genealogía de Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que Jesucristo vino a ofrecer al hombre. Es sorprendente saber que en la genealogía de Jesucristo encontramos tanto pecado, ¿verdad? Si realmente es el Mesías, dirías, no, este tiene que haber nacido de los mejores, de los menos pecadores, por lo menos, porque todos somos pecadores. Pero no, no fue así. A Dios no le sorprende que sea así. ¿Sabes por qué? Porque su reino está lleno de pecadores. Pecadores redimidos por la muerte de su Hijo en la cruz, precisamente. Y eso es lo que Jesús, eso es lo que nos va a enseñar el Nuevo Testamento. Eso es lo que aprendemos en todo el Nuevo Testamento. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, recordando este texto. 1 Corintios, capítulo 1. Y te decía que nosotros encontramos esperanza. Por lo que vemos aquí. 1 Corintios 1, verso 26. Pablo le dice a los corintios, pues mirad, hermanos, ¿no? O sea, fíjense ustedes, vuestra vocación. O sea, ¿a qué se dedican? ¿Quiénes son? Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Entonces, ustedes no hay intelectuales, no hay gente poderosa del gobierno. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles de la realeza, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Verdad? Aquí estamos, así como en la genealogía. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y un propósito. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, como vimos. Y lo menospreciado, aquello que el mundo ya había menospreciado. Eso fue lo que Dios escogió. Y lo que no es para ser lo que es. Y podemos recordar eso. Ahí estamos tú y yo. Aquello necio. ¿Ajá? Aquello débil. Aquello vil. Aquello que el mundo ya había desechado, menospreciado, diciendo, eso ya no me sirve. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Eso fue lo que Dios escoge, porque sabemos que tú y yo no escogimos a Dios. Él nos escogió. Él nos llamó. ¿Verdad? Si estás aquí es por eso. No es por otra cosa, es por gracia. Y el fin es este, dice el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque al final va a ser así. Créemelo, en el reino de Dios vas a encontrarte a Ruth, ¿no? A Rahab, a Betsabé, a David, y ninguno se va a estar jactando de nada. Al contrario, decir qué vergüenza, ¿no? Que aparezca mi nombre ahí, ¿no? Porque así va a ser, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mateo comienza mostrándonos a Jesús de esta manera. Para como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque al final se trata de su gloria, no de nosotros. Ahora acompáñame por favor a Mateo, capítulo 9. Te decía que íbamos a terminar viendo el llamado de Mateo. ¿Cómo recuerda esa ocasión? Y nos dice precisamente esto, lo que él aprendió, y por eso comienza su evangelio así. Mateo 9, verso 9, dice, pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, ¿te acuerdas que era recaudador de impuestos? Y le dijo, sígueme, me encanta. Y se levantó y le siguió. Así Mateo dijo, ¿cómo no te voy a seguir? Estoy harto de mi posición. Imagínate, Mateo, de mi situación, de que mi propio pueblo me menosprecie y me vea con esa vileza. O sea, soy vil delante de mi pueblo. Pues es lo que Dios escoge, ¿te das cuenta? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa, ¿con quién? con Jesús y sus discípulos. Véngate a leer esto de un judío. Diga, ¿cómo que está sentando con gentiles, con pecadores? Y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿verdad? Y después de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y eso es lo que la genealogía de Mateo nos enseña. Jesús vino a llamar, no a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Porque sí, vemos hombres y mujeres pecadores en la genealogía de Jesús. Pero hombres y mujeres conocieron la gracia de Dios y la salvación a través de Jesús. Y es lo que nos recuerda. Jesús vino. Vino y nació de una mujer virgen. Con ese propósito, ser el Salvador. Un linaje profetizado y prometido y cumplido, tanto en David como en Abraham. Para ser el Rey de Reyes, pero para hacer salvación a todas las naciones. Y si tú el día de hoy sientes vergüenza por todo lo que has hecho, aún al grado de sentirte indigno de presentarte delante de Dios, aquí hay esperanza, ¿verdad? Esperanza para ti y para mí. En Cristo puedes ser perdonado y limpiado de todos tus pecados. Porque en Cristo hay esperanza y salvación. Solo necesitas reconocer tu pecado y sobre todo reconocer que Él pagó por tu pecado en la cruz. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Pero a qué? Al arrepentimiento. Y es arrepentirse y reconocer eso. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Hebreos? Déjame citar esos dos versículos. Dos versículos. Hebreos 2:11. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. ¿Te das cuenta de eso? Y cuando lees eso dices, pues claro, Jesús nunca se va a avergonzar de verse esta genealogía. Él no se avergüenza de llamarse su hermano. Y de más adelante, Hebreos 11:16, dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Si le dices, tienes vergüenza por tu genealogía, por tu linaje, por quienes fueron tus padres, por quién eres. Jesús está llamando. Te está llamando y quiere quitar esa vergüenza y vestirte de justicia. Pero necesitas arrepentirte. Arrepentirte, ese es el camino, esa es la llave que abre la puerta al reino de los cielos. El arrepentimiento, reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes, que viene a reinar con justicia y que es el Salvador anunciado, para que creyendo en Él tengas vida y vida eterna. Dios no se avergüenza y no se va a avergonzar de ti ni de mí, si has creído en Jesús. Es la fe que tenemos. Vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra y permitirnos meditar, comenzar este libro hoy, meditar en esta genealogía, Señor, y lo que nos enseñaste hoy, Señor. Lo que esta genealogía nos empieza a revelar, increíble. El primer libro, el primer capítulo, la primera porción, nos revela a tu Hijo Jesús como el Rey de Reyes, Señor de señores y el Salvador de todas las naciones, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú enviaste a Jesús a este mundo no por los justos, Señor, sino por los pecadores, como leíamos, Señor. Llamándonos al arrepentimiento para que podamos ver la salvación que es en tu Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque comienzas recordándonos, Señor, que el reino de este Rey de Reyes es un reino de justicia, ¿sí? Pero también de gracia y de misericordia y de esperanza. Y te damos gracias por eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que quizás el día de hoy están escuchando esto y se sienten así avergonzados por su vida, Señor. Que puedan verte a ti, Señor, como el gran Salvador. aquel que llevó nuestro pecado en la cruz para justificarnos y quitar esa vergüenza y vestirnos de justicia. Que puedan creer en ti y puedan encontrar salvación. Y puedan salir de aquí, Señor, sin ninguna culpa, sin ninguna condenación. Con tu justicia, Señor. Y con lo que eso implica, Señor. Libertad en Cristo. Y los que ya hemos sido justificados, gracias por recordarnos de qué se trata, Señor, tu reino. Porque en adelante vamos a empezar a estudiar eso, Señor. Tú el Rey y tu reino. Y entender eso, Señor. Un reino de justicia, pero también de gracia y misericordia para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por permitirnos iniciar este libro el día de hoy y por todo lo que tú nos hablaste hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.